Es La Mañana de Federico. Es Radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este martes 27 de febrero de 2018. Mientras el gobierno y el partido del gobierno y el grupo parlamentario que medio sustenta al gobierno contesta al otro grupo parlamentario que medio sustenta al gobierno, a Ciudadanos, que la chica de Puigdemont, o sea, la Elsa Artadi, la coordinadora, la maestresa, la que organizó todo el tinglao del fugado de la justicia, mejor dicho, del que Soraya dejó que se fugara, porque semejante inútil no conviene olvidar sus fechorías una por una, que Soraya dejó después de su estrepitoso fracaso en todo, incluyendo el viaje del rey estos dos últimos días a Barcelona, también dejó que se escapara el Puigdemont. Pues ayer contestó el gobierno a una pregunta de Ciudadanos que hizo un trabajo muy eficaz y muy correcto en la aplicación del 155 y que fue a Bélgica a ver a Puigdemont en días libres y por su cuenta. O sea, fue a coordinar con un jefe golpista que ha huido de la justicia española para continuar el golpe, fue a coordinar la actuación de este sujeto en la TV3, pero actuaba, según el gobierno, muy correctamente, aplicaba el 155, efectivamente, el 155 que quiere el gobierno, que es el 0,000155, que se limita a convocar elecciones y a quitarse de en medio. Total, ya se han quitado casi todos los escaños, pues aunque se quite de en medio, el gobierno este, como no cree en el partido, ni en España, ni en nada, pues le da lo mismo. Pero los que sí están en la realidad, no en la cobardía ya patológica de este gobierno lamentable, pues sí que están en lo que tienen que estar. Ya ha publicado hoy El Mundo que hay un acuerdo de principio para la formación de gobierno. Dirán ustedes, pero si no se ponían de acuerdo, que no se ponen de acuerdo en cuanto se han puesto de acuerdo en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental en el poder en Cataluña? TV3. Y Esquerra no cedía a hacer a una cucamona al fugitivo belga si no les daban la televisión, que estaba en manos de la Artadi y el Puigdemont, esa que estaba por asuntos propios, particulares, que no tenían nada que ver con el golpe de Estado, solamente coordinarlo con el jefe. ¿Y a qué acuerdo han llegado? Pues que a cambio de que apoyen a Puigdemont como una especie de presidente en el exilio, ellos se quedan con la TV3. Anoche emitió una nota ese tinglado siniestro de adoctrinamiento y prédica del odio de los sindicatos, que a lo mejor pensando que en Madrid no hay una colección de cobardes y de ratas, sino algo parecido a un gobierno, dice, bueno, con esta prueba evidente de que aquí lo que hacemos es bailar al son que nos toca el partido que nos manda, a ver si nos van a cerrar. Por supuesto, es lo primero que tendría que haber hecho este gobierno y cualquier gobierno que se llame así. Lo primero es cortar la comunicación. En un golpe de Estado lo esencial es controlar las comunicaciones. ¿Y qué es lo que ha hecho este infecto gobierno? Este infecto gobierno lo que ha hecho es garantizar la TV3 y encima esconderse en Iceta y en el Partido Socialista para no cerrarla, a pesar de que el propio PP de Cataluña, el propio Albiol, la propia Andrea Levy, lo han dicho, que no había que convocar elecciones inmediatamente y que lo primero que había que hacer era cerrar TV3, Cataluña Radio, RAC1, eso lo añado yo porque lo decían en privado, pero por supuesto es clave, y desmontar todo el tinglao separatista, el económico, el judicial, el institucional. Pero lo que quiere Mariano es quitarse de en medio, y lo que quiere Soraya, como de costumbre, es no aparecer. Aparecer lo justo, porque dijo que había descabezado el separatismo. Fíjense qué bien lo ha descabezado, que ayer, ya digo que hoy lo cuenta El Mundo y es una información muy relevante, ya llegaron al acuerdo de que se queda con el poder de la corpo, como llaman, a toda la organización, el tinglado de adoctrinamiento antiespañol que es la televisión y la radio separatistas. La oficial, luego está la privada, que es igual, también apesebrada en la generalidad con el dinero que nos roba el gobierno. El gobierno nos roba dinero para financiar el golpe de Estado. Y lo primero que financia es, naturalmente, a los medios de comunicación golpistas, que, repito, son la base de este golpe y de cualquier otro. Bien, y entonces, ¿esto en qué va a quedar? Pues queda en eso. Ahora sí ya hay acuerdo sobre la base del poder. Ahora ya está claro que Esquerra, a cambio de ceder cosas simbólicas y reales, la portavocía del gobierno, pero el portavoz del gobierno, como será Cocomo Chil, o pues entonces lo que va a pasar es que será el gobierno de Puigdemont en una Cataluña donde mandará la Esquerra. Pero bueno, y entonces, ¿para qué ha servido el 155? Para lo que ya les dijimos, para que Mariano se quitara de en medio y para que Soraya demostrara una vez más que es la mayor nulidad que ha aprobado unas oposiciones en España. Maldita la hora en que las aprobó. Si las hubiera suspendido, no la hubieran cogido para hacer folios en el grupo parlamentario del vago de Mariano. Bien, el panorama está así. Tan sencillo como eso. Decía, no, no va a haber gobierno, se llevan a matar, se están apuñalando, se van a apuñalar. La cuestión es quién manda de verdad. ¿Y quién manda? ¿El que tiene la televisión? Hubo una época en que en Cataluña era importante tener el dinero. A esos todos son mangutas que viven de la política. Allá no hay un empresario en absoluto, ni cosa parecida. Y los niños pijos, los niños bien, son los de la CUP. Que, por supuesto, es la que va a controlar eso. Y mientras tanto, y esta es una información que da hoy Libertad Digital, que da Miriam Muro, Podemos se prepara para unirse al golpe que se ha relanzado, ¿y de qué manera? En Cataluña. ¿Y cómo? Dice que va a tomar las calles para luchar contra qué, para luchar contra el régimen del que ellos cobran un pastón. Dice dar la batalla en la calle. ¿Qué batalla? ¿La batalla de qué? ¿La batalla de las Ardenas? ¿La batalla del Ebro? O sea, ¿qué batalla van a dar estos mangutas? ¿La batalla contra la gramática? ¿La batalla de las checas? O sea, ¿qué batalla van a dar estos tíos? Nada. Montar el pollo para favorecer el golpe. Se relanza el golpe en toda España. ¿Por qué? Porque este gobierno ha tenido la ocasión de machacar y no lo hizo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que le han tomado la medida. Mientras esté Mariano ahí, todo vale. Aquí el guión de lo que pasa en España lo marca Ferreras. Por lo tanto, el golpe no es que vuelve a empezar, es que puede continuar. Y encima viene un frío que pela. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Así es, un frío que pela. No podríamos haberlo definido mejor. Muy buenos días, Federico. ¿Qué tal a todos ustedes? Sean bienvenidos, amigos oyentes, a esta primera hora de nuestro programa. Es la mañana de Federico, aquí en la sintonía de radio. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra y que hace posible cada mañana este programa. A punto de decir adiós al mes más corto del año, lo hacemos con un desplome de las temperaturas. Y no vamos a volver a decir eso de que vuelve el frío, porque es que no se ha ido. Precaución hoy en el litoral de Galicia y en Canarias por esas fuertes rachas de viento. Precaución extrema si ustedes van a coger hoy el coche para ir a trabajar o para salir de casa. Primeras complicaciones las que tenemos que decirles ahora. En Cataluña ya hay varias carreteras cerradas hasta ahora, entre ellas la carretera 25. También circulación condicionada por esas nevadas en la C37 y la C63. Problemas también de circulación en Cantabria. Vuelve el frío, como decimos, y vuelve la nieve a la península. Nevará hoy en el interior de Cataluña y en los Pirineos. Y además también habrá lloviznas importantes y persistentes en el Levante, en Castilla-La Mancha, en Baleares y Andalucía. Prácticamente todo España está hoy lleno de frío y con nevadas. Hasta ahora en Madrid tenemos 2 grados. Y fíjense, la máxima que supuestamente hoy alcanzaremos en Madrid, 6 grados. Muchos días, esa es nuestra mínima aquí en la capital madrileña. Y para buscar hoy la máxima de las máximas, tenemos que irnos hasta Málaga, en Andalucía. Allí alcanzarán hoy los 20 grados. Y la mínima este martes, localizada en Pamplona, con 7 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
parece que las aguas turbulentas del bloque independentista ya no bajan tan revueltas como días anteriores. Fumata blanca en las huestes independentistas. La Esquerra y Juntos por Cataluña habrían llegado, o eso al menos nos dicen, a un acuerdo para hacer presidente al encarcelado Jordi Sánchez, al exlíder de la ANC. Lo cierto es que Sánchez viene sonando, y lo dirán ustedes, ya no suena desde hace ya tiempo en esas quinielas para los presidenciables. La semana pasada ya se especulaba, de hecho, con la posibilidad de que tras una investidura ficticia en Bruselas se le propusiera a Sánchez como presidente legítimo. Si bien este dimitiría al ser procesado, obviamente, y sustituido por Jordi Turull, también con un futuro incierto. Ambos recambios de paja para que Puigdemont mantenga todo el poder desde Bruselas. Esta posibilidad nada descabellada, conociendo la obstinación, por otra parte, del expresidente de la Generalidad, sigue sin ser descartada de plano, máxime cuando hoy sabemos que el juez Llarena no daría permiso a Jordi Sánchez para ir a una investidura. Veremos a ver si estamos ante un nuevo globo sonda o si se confirma, sería inminente esa convocatoria de un pleno de investidura por parte de Roger Torrent. Hasta que no se conozca el nombre del futuro inquilino del Palacio de la Generalidad, nada podrá darse por definitivo. De hecho, tanto en la Esquerra ni desmienten ni confirman. Sergi Sabrea es el portavoz de los republicanos.
Nosotros estamos buscando un acuerdo global que tiene cuatro partes y no hablaremos de nombres hasta que tengamos los acuerdos sobre gobierno, sobre estructura de gobierno, sobre plan de gobierno, sobre gobierno efectivo y sobre investidura cerrados. Y por lo tanto, para nosotros esto no es un tema que esté sobre la mesa.
Lo que sí sabemos y estamos en disposición de contarles hasta ahora es que el último escollo en esas duras negociaciones entre los republicanos y Juntos por Cataluña, como ya adelantó, por cierto, nuestro colaborador Alejandro Vara en su periódico en Voz Populi, era ese control, ansiado control de la TV3, objeto de deseo de cualquier partido político, pero más si cabe, por supuesto, de todo el bloque secesionista. La Esquerra se habría llegado el gato al agua. Alguien de la órbita de Oriol Junqueras será el presidente de la Corporación Catalana de Medios, ente del que dependen, como saben, tanto la TV3 como Catalunya Radio. Suena ya Jaume Clotet. Hasta ahora, por supuesto, ambas formaciones, ambos medios públicos entregados a la causa de Puigdemont. De hecho, muchos siguen viendo en ese férreo manejo del equipo de Juntos por Cataluña que hizo de los medios públicos en la precampaña electoral esa pérdida de la Esquerra en el liderazgo del bloque independentista el 21 de diciembre. En el aire todavía estaría el control de los Mossos de Escuadra. Hay quien asegura que ni Juntos por Cataluña ni la Esquerra quieren asumir ahora mismo esa Consejería de Interior por la presión judicial sobre la policía autonómica. De hecho, ahora escucharán esos testimonios que ayer daba el actual jefe de los Mossos ante el juez Pablo Llarena. Otros, en cambio, nos cuentan que Brauli Duart, a quien se le considera un convergente de pura cepa, tiene muchas papeletas para hacerse con ese control de la Consejería de Interior. Esta sería, por tanto, la jugada a esta hora del independentismo. De momento, como decimos, todo está en suspenso a la espera de si todas estas negociaciones se confirman. Pero hoy la horda independentista vuelve a la carga contra el rey Felipe. Tras el desplante del domingo, ayer los máximos dirigentes de la Generalidad recibieron al monarca con lazos amarillos. Rajoy, de viaje oficial, como saben, a Túnez, quiso restar importancia ayer a los desplantes que sufrió el monarca.
El hecho de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema menor que en ningún caso puede empañar lo más importante, que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona.
Y lo importante, a juicio del presidente del gobierno, es que el Congreso de Móviles no se mueva de Barcelona. Las grandes compañías han tenido que salir al paso, por supuesto, para reclamar nuevamente más estabilidad. Lo venían haciendo antes incluso de ese Congreso de Móviles y lo seguirán haciendo, imaginamos, en los próximos días. Para los socialistas, Colau y Torrent están jugando con fuego. Y es que en juego está ese Congreso de Móviles y toda esa millonaria cantidad que trae a la ciudad condal. Escuchamos a Manuel Escudero, al portavoz socialista, junto a José Manuel Villegas, el portavoz de Ciudadanos.
Efectivamente, en este momento se está jugando con fuego y esto es muy malo para Barcelona.
Ni a la altura de su cargo, ni a la altura de los ciudadanos barceloneses y catalanes.
Y no tardarán mucho en adivinar quién es el único partido del llamado, todavía hay quien se le tacha a este partido como bloque independentista, que defendía, lo hacía por supuesto públicamente y elogiaba incluso esa actitud, ese desplante de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau. Lo hacía Podemos, lo hacía su portavoz Pablo Echenique.
Tenemos todo el respeto institucional hacia la jefatura del Estado, pero esto de rendir pleitesía a un rey no va con nosotros. No solamente apoyamos a la alcaldesa de Barcelona, sino que nos representa.
El candidato, su candidato de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech, iba un paso más. Sumen al boicot del rey del domingo y de ayer, como hemos visto, el referéndum sobre la monarquía que plantea ahora el candidato de Podemos.
Sostener que un jefe de Estado que tiene que representar a una democracia no es designado democráticamente, para mí implica una contradicción. Y evidentemente, además, yo soy republicano, pero aparte de que yo sea republicano o no, yo creo que el debate sobre la figura del Estado, la representación del Estado, tiene que ser hereditaria o no, creo que es un debate que la ciudadanía tiene que tener derecho a decidir sobre él, sí, evidentemente.
Este es el referéndum que hace falta ahora, según Xavier Domènech. Luego hablaremos en próximos minutos con Miriam Muro para hablarles de esa primavera de movilizaciones que ya han anunciado en la formación de Pablo Iglesias. Pero ahora tenemos que hablarles de ese acto que ayer abarrotó el auditorio de la Mutua Madrileña, organizado por las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad. El motivo, por supuesto, la lengua, algo de puro sentido común. Lo decía ayer Dieter Brandau, director aquí en esta casa de Es la Tarde, que moderaba el acto y lo iniciaba con estas palabras.
El fracaso es que es inaudito que estemos hablando de la defensa de la lengua española. Y es inaudito que gente, ciudadanos anónimos, como usted y como yo, tengan que estar defendiendo los derechos y las libertades de todos porque alguien no está haciendo su trabajo.
Nuestra compañera Belén Lázaro estuvo siguiendo ayer este acto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Belén, cuéntanos.
Buenos días. Las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad han abarrotado una vez más el auditorio de la Mutua Madrileña. Lo han hecho con un acto donde han querido reivindicar la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos en español y que las lenguas cooficiales no sean requisito para acceder a la función pública. Miriam Tey, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, y Manuela Cañadas, portavoz de la asociación Mosmovem, denunciaban el uso con fines espurios que hace el nacionalismo de la lengua.
Nos han robado la identidad, sino que también nos han robado la lengua.
La lengua, entre otras muchas cosas, ha sido la justificación del nacionalismo.
Completaban el cartel el que fuera alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, y la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, que criticaba tanto el adoctrinamiento que reside en las aulas como la inacción de los diferentes ejecutivos que han gobernado Moncloa.
Nuestra Constitución permite que se pueda elegir lengua vehicular. Claro que lo permite. Y las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional no han conseguido enmascarar eso.
Son las aulas las que forjan cada año una generación más de independentismo.
Y como decía Dieter Brandau, y acaban de escucharle, qué lástima que sean en este caso organizaciones sociales, personas como tú o como yo, de la calle, quienes tengan que asumir esa defensa de la educación en castellano aquí en nuestro país para hacer frente al nacionalismo. Abordamos hasta ahora otros titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernando.
En plena polémica por la cuestión de la lengua, el portavoz socialista en el Parlamento asturiano pide una consulta a la militancia para decidir sobre la oficialidad del bable. El socialista Marcelino Marcos pide a la dirección nacional que valore esta posibilidad, ya que con el apoyo del PSOE sería factible la reforma del estatuto en la próxima legislatura.
Venimos de procesos internos difíciles, donde siempre se provocan tensiones y entre todos tenemos que poner lo que de nuestra parte para buscar esa finalización de esas rupturas, ¿no?
El actual jefe de los Mossos ha admitido ante el juez que el dispositivo del 1 de octubre fue insuficiente. Según Ferran López, avisaron a Puigdemont de que habría cargas, pero el expresidente de la Generalidad desoyó la advertencia. También declaró ayer el actual comisario superior de coordinación de los Mossos, Joan Carles Molinero, admitió que el cuerpo autonómico tenía previsto la compra de armas, que después fue paralizada por Interior.
La exconsejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, ha dicho en el juicio de los ERE que en los 10 años que ocupó el cargo nunca fue consciente de ninguna irregularidad. La también exministra socialista, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación, se ha desdicho de lo declarado en la fase de instrucción ante la jueza Laya.
Atendiendo a su cualificación profesional, ¿conocía usted cómo se regulaban las subvenciones ordinarias o regladas y las excepcionales?
No, por mi capacitación profesional, yo lo que soy una experta es los ingresos.
En su cargo como consejera de Economía y Hacienda, ¿no tuvo usted ningún tipo de contacto con expedientes de subvenciones regladas o excepcionales?
No.
Susana Díaz ganaría las elecciones andaluzas si se celebrasen hoy. Según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, el PSOE obtendría el 34% de los votos. Ciudadanos arrebataría el segundo puesto al PP con casi el 20% frente al 18% de los populares. Podemos sería la cuarta formación con el 10%. Izquierda Unida se quedaría con el 8,3%. Todos los líderes suspenden, pero es el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, el que obtiene mejor nota.
A mí me da fortaleza para seguir luchando y peleando en el camino de que los andaluces vivan mejor. Todas estas cosas te dan ánimo, fuerza y ganas de seguir haciendo las cosas bien para que los andaluces tengan más derechos, más oportunidades y mejor calidad de vida.
Los andaluces están entendiendo una forma de hacer política que ha costado un tiempo, que no era otra que a través del diálogo, del consenso y de hablar mucho, ser capaz de llegar a acuerdos.
Y los dos detenidos por el doble crimen de Susqueda han pasado la noche en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Son padre e hijo. El primero, arrestado como supuesto autor material de los asesinatos, ya cumplió una condena de 12 años por matar a su exmujer. En el momento de la detención planeaba su huida a Colombia. Antonio Rodríguez es el portavoz de los Mossos.
Hoy que hemos practicado la detención, sí que puedo afirmar que a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
Abrimos crónica deportiva para contarles la última propuesta de Gerard Piqué, el polémico defensa del Barça que pretende revolucionar, así lo ha dicho la Copa Davis de tenis. El jugador ha puesto más de 2.000 millones de euros sobre la mesa y ha convencido a la Federación Internacional de Tenis para crear una Copa Mundial que disputarían 18 países durante una semana en el mes de noviembre. Mientras, pendientes por supuesto de lo que suceda en la Liga Española, que sigue consolidando a su equipo, el Barça, como líder número uno. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada 25 en Primera División terminó ayer con el Levante 0, Betis 2, malísima racha la que ha entrado el conjunto levantinista. Despedido con pitos por su público en la jornada 6 de Liga, llevaba 9 puntos. Una vuelta después lleva 20, es decir, 11 puntos solo en la segunda vuelta al conjunto de Muñiz, que podría ser destituido en las próximas horas. Lo que pasa es que tiene el jueves un partido de Liga, porque hoy comienza una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. Lo hace con el Español Real Madrid a las 8 de la tarde, la jornada número 26, y a las 9 y media Girona Celta. Mañana, por ejemplo, buenos partidos, Atlético de Bilbao Valencia, Atlético de Madrid Leganés, y el jueves el turno para el líder, el Barcelona, que juega en Las Palmas. Además, también tenemos que hablar de la selección española de baloncesto, que consiguió ayer su cuarta victoria consecutiva ante Montenegro en las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de China.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pues no nos equivocamos, ayer lo confirmaba el propio presidente del gobierno, el anuncio ayer que llegaba desde Turquía sobre la sustitución de Luis de Guindos al frente de Economía es la confirmación de que el presidente del gobierno suma una nueva ocasión perdida para remodelar en este caso su ejecutivo. Rajoy anticipaba que no habrá ningún cambio más allá de la cartera que deja Luis de Guindos, desoyendo esas voces que incluso en su propio partido le claman por esa remodelación y por dar un nuevo impulso político a la labor gubernamental, máxime tras esos desastrosos resultados electorales del pasado 21 de diciembre en Cataluña. Alicia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mariano Rajoy por fin despeja la incógnita y ya no hay dudas. Luis de Guindos dejará de ser la semana que viene ministro de Economía. Palabras del presidente del gobierno desde Túnez, donde ha ido incluso más allá.
Habrá ministro de Economía la semana que viene. No habrá más cambios en el gobierno, porque este es un gobierno que se ha formado hace relativamente poco tiempo. Y por tanto, yo no veo ninguna razón. Yo comprendo que los demás pidan que haya un gobierno, quizá porque este les preocupa lo bien que lo hace.
El presidente de esta manera zanja la polémica después de que varios varones de su partido hayan pedido en privado que la remodelación del gobierno fuera más amplia para frenar el auge de Ciudadanos, pero Mariano Rajoy no lo ve necesario. Ahora tan solo queda conocer el nombre de quien se encargará a partir de la semana que viene de dirigir la economía española.
Muchísimas gracias, Alicia. Y en Podemos también quieren recuperar todo ese desfalco que han electoral que han perdido en las últimas elecciones y lo quieren hacer haciendo lo que mejor saben hacer, que es agitando la calle. Miriam Muro, cuéntanos.
Buenos días. Los dirigentes de Podemos continúan buscando la manera de reponerse tras el golpe de las elecciones catalanas de diciembre y su caída en las encuestas. Su última idea pasa por hacerlo sumándose a las movilizaciones convocadas por los colectivos sociales en los próximos meses. Así lo anunciaba ayer Pablo Echenique.
Queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de nuestro país a una primavera de movilizaciones. Pensamos que es fundamental que se dé la batalla en la calle.
Podemos participará en las manifestaciones por las pensiones, en la huelga feminista del 8 de marzo, en las marchas de la dignidad y también en la manifestación convocada en Sevilla el próximo 28 de febrero.
Y ahora queremos hacer una parte, abrimos Crónica Internacional y lo hacemos mirando a Venezuela. En esta emisora no se nos puede tachar de no denunciar día tras día la situación que se está viviendo en ese país. Allí las penurias que padece la población siguen desenquedando una profunda diáspora que ya alcanza cifras sin precedentes. Nuestro compañero Daniel Muñoz ha estado recabando testimonios durísimos y sobrecogedores de los venezolanos, tanto de los que padecen el chavismo como de los que tienen la suerte de poder denunciarlo más allá de sus fronteras. Y este es el resultado.
La gente en la calle como nunca antes la he visto, abriendo la bolsa de basura y comiendo la basura directo de las bolsas. Esto es hambre.
Me dan ganas de vomitar, me dan así como un mareo, me da dolor de cabeza.
Cada vez llegan niños con un deterioro nutricional mayor y estamos viendo lo que nunca habíamos visto antes, que era un incremento importante y creciente, y yo diría que exponencial, de desnutrición severa.
Han escuchado solo una pequeña muestra de la realidad en Venezuela, la de aquellos que ni siquiera se pueden permitir abandonar el país al albur de lo que depare para ellos el mañana.
Simplemente se van con una mano adelante y una mano atrás. Ya la gente se está muriendo por falta de medicina y alimentos y están saliendo las clases populares, las más vulnerables. Se estima que en los últimos 2 años el venezolano ha perdido más de 15 kilos de peso.
Es el testimonio de Alfonso Iannucci, productor de la web Diáspora Venezolana, que ha tenido la gentileza de atendernos y dar cuenta de una situación insostenible que ni Nicolás Maduro solo ha agravado.
Desde el mismo momento que Chávez gana las elecciones, empezó una primera oleada. Estamos hablando del año 98, a principios del 99, cuando él asume el mandato.
Mandatos que utilizan para provocar la huida de 4 millones de venezolanos, que exista un desabastecimiento del 90% en medicinas, del 80% en alimentos, una hiperinflación de 2.600 puntos, o que se exporte petróleo en un país que bajo sus pies ha tenido las mayores reservas petrolíferas, en definitiva, el chavismo.
El chavismo no es que ejecuta malas políticas. El plan de ellos es dominar a través del hambre y para eso ellos necesitan la miseria. Ese es el modelo chavista, el modelo del control y la dominación a través del hambre, de los recursos, para someter a la población.
Una población a la que incluso se le priva del derecho a elegir a sus gobernantes.
En Venezuela no se elige, en Venezuela se vota, pero no se elige. Los principales candidatos de la oposición están inhabilitados. No hay mecanismo de control. Si hay una intervención humanitaria en Venezuela, es la única posibilidad real de que el chavismo pueda dejar el poder. Si no, el resto, estamos condenados a quién sabe cuántos años más de miseria como en Cuba.
Los 2 minutos locutados que acaban de escuchar son tan solo un mero dibujo de la situación en Venezuela. La realidad hemos de buscarla hogar por hogar y en sus fronteras con Brasil o Colombia.
Estás escuchando Es Radio.
Son 6:30, una hora menos, en el archipiélago canario.
Es la foto del día.
Es la hora de repasar la actualidad informativa en imágenes con Rubén Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hace unos años, Magdalena Álvarez dejó lo dulce de su nombre para el desayuno y se puso estricta, casi sádica. La ministra de Fomento propuso colgar de la catenaria del AVE a Esperanza Aguirre. La mente psicópata puntualizó, o tumbada en la vía. Le faltó deleitarse y añadir que debería estar atada y amordazada. España no tuvo una buena ministra de Fomento, pero a cambio podría haber tenido una gran guionista de America Crime Story. Ayer, varios años después, volvimos a ver a Magdalena Álvarez y estaba colgada en la catenaria del juzgado del caso de los ERE, tumbada en el banquillo de los acusados por prevaricación. Acudió recta, como le gusta a ella, ni partía ni doblá. Firme. Cuando estaba al frente de las obras públicas tenía predilección por vestir con colores rojos, como colorado estaba el mapa de España, llena de socavones del AVE, aeropuertos que se cerraban cuando había tormentas de nieve y otros problemas similares. Alerta Maleni. Ayer, en cambio, como si quisiese decirnos algo, la ministra compareció con una chaqueta y una camisa azul cielo. Aquello estaba despejado, no en vano, solo se juega una inhabilitación. A diferencia del resto, no está acusada de malversación, y eso que ella era la consejera de Hacienda, la que llevaba las cuentas. Ayer, ante el juez, hizo una oda a la ignorancia. Parece que en este país, en España, todos lo llevan otros. A Cristina de Borbón, por ejemplo, le llevaba las cuentas su marido. Y a Maleni las cuentas se las llevaba alguien, porque dice ella que solo estaba preocupada de los ingresos. La consejera de Hacienda que no se preocupaba lo que gastaba, pero sí en cómo recaudar. Sin darse cuenta, de manera involuntaria, ayer Magdalena Álvarez nos dejó una perfecta definición de Andalucía, una de las comunidades con más presión fiscal. Igual, convendría más preocuparse en controlar el gasto, y así no tendrían que estar tan preocupados en los ingresos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Federico, precisamente esta mañana, que el golpe de Estado ya no solo que continúa, sino que en este caso está relanzando a través, por supuesto, de formaciones como Podemos, de Pablo Iglesias, o como ese desplante de una de sus dirigentes de Podemos, Ada Colau. Precisamente es la misma interpretación que tienen hoy nuestros oyentes. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Desplante al rey y, por ende, a todos los españoles. Es el jefe del Estado y muchos sienten esos desplantes como propios.
Estoy hasta el gorro de que se maltrate al rey, porque cada vez que se maltrata al rey, se maltrata a España y se me maltrata a mí, y todo gracias a estos inútiles que no gobiernan.
Bueno, la verdad es que la respuesta del monarca ignorando a los golpistas ha sido bien vista, pero no ha sido del gobierno.
Lo malo del golpe no es que lo hayan dado los catalanes, es que Mariano Rajoy está de acuerdo.
Y para muestra un botón, su ansia de grupo propio en el Parlamento catalán ha sido tan desmedida que han sido capaces de, a cambio, dar más poder a los independentistas. Esto mientras cada viernes, en Consejo de Ministros, se siguen aprobando más partidas de financiación para Cataluña.
Este gobierno se comporta de una manera patética y ridícula. Me gustaría que esos catalanes que nos insultan al resto de los españoles se comportaran de una manera coherente. Y el dinero que les estamos inyectando, toda esa pasta que les llega de forma regular y las infraestructuras que están recientemente aprobadas, nos las escupieran también a la cara y dijeran que no las quieren.
Así que, simplificando un poco la situación, que a veces suele ser lo más acertado, esto es lo que se preguntan nuestros oyentes.
Está bien que las leyes autonómicas se estén por encima de las nacionales. ¿Para qué elegimos tantos diputados y tantos senadores? La lengua de España es el español. Si yo quiero hablar con mi tía en arameo, es mi problema.
Les invitamos a que nos dejen sus reflexiones en el 648-91-92-60. A partir de las 9:30 las vamos a escuchar en la tertulia.
Muchísimas gracias, Vanessa. Tertulia, por cierto, que ustedes pueden contemplar y enriquecer junto a nuestros tertulianos de este martes: Luis Herrero, Vieito Rubido y Cayetana Álvarez de Toledo. Esta es la terna que hoy ustedes pueden completar mandándonos un mensaje, mandándonos una reflexión al 648-91-92-60 o también, por supuesto, opinando a través de nuestro contestador, el 91-409-0503. Y también, por supuesto, que Vanessa Vallecillo les va a leer en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, en @eslamañanadefjl.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Siguen en la sintonía de radio, pero ahora tenemos que irnos a la redacción del diario El Mundo para conocer esos titulares de apertura. Para ello hablamos con su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, oyentes de Es Radio. Hoy es portada en El Mundo la Generalitat. Se burla del 155 y recibe al rey con lazos amarillos. También hoy es portada en El Mundo las consecuencias del apoyo al proceso para el Barça. que desde el 1 de octubre ha perdido el 15% en la venta de entradas y merchandising. Y no se pierdan tampoco hoy en El Mundo nuestra revista diaria, papel. Hoy, si es usted aficionado a la tecnología, las 7 maravillas del Barcelona Mobile Congress. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana, es radio.
Y 36, el reloj marca hasta ahora las 5:36. Están ustedes en las Islas Canarias, siguen en la sintonía de radio, siguen escuchando Es la mañana de Federico. Les tenemos que actualizar la previsión del tiempo, importante hoy, porque ya ha habido primeras carreteras cerradas, sobre todo y especialmente en Cataluña, entre ellas la C25, circulación condicionada también por esas fuertes nevadas en la C37 y en la C63. Complicaciones también en cuanto al tráfico en Cantabria. Hoy desplome generalizado de las temperaturas, vuelve el frío. Así que repetimos esa precaución extrema en el litoral de Galicia y en Canarias por rachas de viento fuerte. Nevará hoy en el interior de Cataluña y en los Pirineos y habrá lloviznas persistentes en el Levante, en Castilla-La Mancha, Baleares y en Andalucía. A esta hora en Madrid tenemos 2 grados, camino de 6, esa va a ser la máxima que alcancemos hoy en la capital madrileña, la capital de España. La máxima hoy la tenemos que buscar en Málaga, allí disfrutarán de 20 grados y la mínima hoy va a estar instalada en Pamplona con 7 grados bajo cero. Y hasta ahora queremos completar todo el arco informativo y lo abordamos con estos titulares en formato breve. La agenda secreta de Francisco Granados, Rubén Fernández.
El que fuera número 2 del PP madrileño tendrá que responder hoy ante el juez por las anotaciones que han aparecido en un cuaderno. Según ABC, hay un desvío a Génova de 60.000 euros durante las últimas europeas.
Ciudadanos quiere evitar los homenajes a etarras.
Y para ello apunta 2 posibilidades: obligar al cumplimiento de la ley o proponer su reforma si esta no es suficiente. La propuesta surge después de 2 recibimientos en menos de 15 días.
El monumento del 11M en Atocha, otra vez derruido.
A menos de 15 días de la conmemoración de la matanza, el monumento vuelve a estar cerrado por deficiencias técnicas. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, carga contra el ayuntamiento.
En el 2015 prometían que lo iban a reparar y no lo repararon. En el 2016 incluso presupuestaron para repararlo 220.000 euros y no han hecho absolutamente nada. En el año 2017 prometieron y presupuestaron 300.000 euros, pero ejecutaron nuevamente cero. Y en el 2018 pues anuncian que lo incluirán dentro de lo que es una inversión financieramente sostenible.
Los laboristas contra el Brexit duro.
Jeremy Corbyn se desmarca de Theresa May y reclama una unión aduanera con la Unión Europea similar a la que tiene Noruega. Los mercados han saludado con subidas la propuesta. Algunos tories europeístas estudian desafiar a la primera ministra y apoyar el modelo de Corbyn.
Es la mañana de Federico. Es radio.